COPE más Valencia.
Estar informado.
8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es la semana que hoy concluimos, la Semana de la Mujer, en la que hemos intentado visibilizar pues diferentes realidades de las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, que se dedican a diferentes tareas, tienen diferentes ocupaciones, pero que brillan y hacen crecer a nuestra sociedad allá donde se encuentran y que son, eso lo tenemos todos claro, imprescindibles. Aunque sea una jornada reivindicativa una vez más, bueno, pues esta jornada en la que se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad también de oportunidades, de nuevo, bueno, pues se politiza el asunto y enfrenta a unos con otros, no hombres y mujeres, sino en general, a unos y a otros, por un motivo que no tendría que ser, lo que tendría que tener a todo el mundo de acuerdo, pero así somos como sociedad. Bueno, hoy vamos a, como digo, a concluir esta Semana de la Mujer en COPE Valencia, visibilizando, bueno, pues el éxito de una mujer atleta que demuestra que no hay edad para conquistar nuestros sueños, aunque seas mujer y por el camino decidas dejar tu carrera deportiva para ser madre y luego reemprenderla, lógicamente, en una categoría de más edad, siguiendo, bueno, pues conquistando títulos, éxitos y medallas. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada día hasta las 2 en esta edición de Mediodía, 8 de marzo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta Semana de la Mujer también queremos fijarnos en una actividad, bueno, que no es la habitual de hombres y mujeres de manera profesional, es el mundo del deporte. Pero es verdad que cuando se es mujer todavía uno encuentra más obstáculos, y si a eso además le añadimos que tu pasión deportiva, bueno, pues la quieres seguir manteniendo más allá de la edad normal de la juventud, más allá de los 30, pues la cosa se complica un poquito más. Hoy tenemos aquí en el programa a una protagonista, Eva Gadea, atleta desde los años 80, en el que destacó en el salto de longitud, en el triple salto, que está también tan de moda esta disciplina, por Ana Peleteiro, y que, bueno, que consiguió muy buenos resultados, muchos éxitos. Tuvo que parar su actividad, como suele pasar cuando una mujer decide también ser madre, y ahora ya, pues de nuevo, retoma esa actividad y en su categoría, que es, pues eso, más de 30 años, un poquito más de 50, pues está consiguiendo, bueno, pues todos los triunfos, los títulos, las medallas que a lo mejor no se le permitieron cuando era más joven. Eva Gadea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días. Gracias por invitarme.
Un placer que vengas a contarnos tu historia. Eres atleta de toda la vida, siempre tenías claro lo que será tu camino, pero explícanos un poco cómo fue esa decisión inicial de dedicarte a esto. Y luego los obstáculos que has tenido que saltar, nunca mejor dicho.
Sí, pues bueno, como cualquier habilidad que se te pueda dar bien en esta vida, tienes que tener a alguien detrás para que te la descubra y te anime a practicarla y a desarrollarla. Y así fue en el colegio, donde está la base de todos los genios, ¿no? Que si tienes un profesor de música bueno, un profesor de educación física bueno, un profesor de matemáticas bueno, pues son los que realmente te ayudan
Tiran del carro.
A llegar a ese camino. Y así fue. Y bueno, pues tuve una infancia y una juventud maravillosa dedicada al mundo del deporte, consiguiendo muchísimos triunfos. Llegué a ser subcampeona de España absoluta en triple salto, siendo pionera a nivel nacional y a nivel mundial, ya que no nos dejaban competir. Y a partir de los años 90 nos dieron permiso a las mujeres para poder ya competir en esta especialidad.
O sea, las mujeres competían, pero en otras, no en salto, ¿no?
No, en salto, en cualquier tipo de salto, salto de longitud, salto de altura, pero no triple salto ni salto con pértiga, porque las consideraban demasiado
débiles, o sea, la prueba muy agresiva para vosotras.
Efectivamente, consideraban que era una prueba demasiado agresiva para nuestro cuerpo. Entonces, poco a poco fueron, pues sí. Claro, las niñas de hoy en día que la practican desde muy pequeñas, no dan crédito, ¿no?, a que esto sucediera.
Claro.
Pero era así, y a partir de los años 90 ya empezaron poquito a poquito, primero a nivel nacional, luego a nivel más internacional, y de hecho hasta las Olimpiadas del año 2000 de Sydney no fue olímpica.
Fíjate, no tenía esa información, mira que soy aficionado al deporte.
Sí. Y bueno, pues fui...
Luego ves a niñas de 15 años pegar siempre saltos mortales en la pieza deportiva, y eso no es agresivo, ¿no? Es muy rara, pero bueno, vale.
Sí. Y bueno, pues la verdad que me siento muy orgullosa de haber sido pionera y haber abierto ese camino. Y luego, pues como tú bien has dicho, ¿no?, la mujer tiene muchas funciones en esta vida a las que llegar, aparte del trabajo, pues la faceta de ser madres. En aquella época, sobre todo, parecía que ya te anulaba.
Era el final
de tu vida deportiva. Y yo, con la ilusión de formar una familia, pues dejé la competición con 26, 27
Madre
años.
Mía, qué joven.
Sí, muy joven.
Sí.
Lo dejé además radical, porque para mí el deporte solo lo contemplaba como competición y como superación personal.
En la élite, no te servía mantenerte en forma un poquito bien y ya está, ¿no?
No,
yo te entiendo.
Lo dejé radical.
No era de mantenimiento, vamos.
Sí, me dediqué durante pues más de 15 años a hacer cosas que no había podido hacer por toda la dedicación como deportista de élite, y fui madre de tres niños, dedicada en cuerpo y alma durante la crianza, y a partir de los 40 años me empezaron a
entrar animar, el gusanillo otra vez.
Bueno, me empezaron a animar para formar parte de un equipo máster femenino en la Comunidad Valenciana. Y porque empezaba...
¿Máster es mayor de 40 años?
Mayor de 35.
Ah, muy bien.
Sí. Y bueno, me buscaban, yo decía que no, cada vez que venían a preguntarme, porque en mis planes y en mi vida ya no había lugar para ello.
Vamos a la parte, vamos al sí. Entonces dices un día, bueno, ¿por qué no? Voy a probar, y resulta que todavía tenías las aptitudes intactas, sí, aunque el físico se había modificado un poquito, ¿no?
Efectivamente. Dije que sí en el año 2015, con 42 años, por hacer un favor a este equipo, y ya conseguí pues alguna medallita en algún campeonato de España el primer año, no oro, y a partir del segundo año ya empecé a conseguir ser campeona de España en todos los campeonatos nacionales, en salto de longitud, en triple salto, conseguí también en el 16 mi primera medalla internacional en un campeonato de Europa, en triple salto. Y a partir de ahí fui ascendiendo hasta ser campeona del mundo en el año 2022, junto a tres récords del mundo en ese mismo año.
¡Qué maravilla! Oye, qué satisfacción más grande, ¿no?, poder contar esta historia. Claro, tú compites con mujeres de tu edad, como es lógico, todas tenéis ahora más de 50, ¿no? ¿El rango de edad de esa, cuál es?
Pues pasamos a ser máster a los 35, como os he dicho, y vamos cada 5 años, de 35 a 39, de 40 a 44.
Vale, muy bien. No, digo que compites con mujeres de tu edad, que entiendo que serían las mismas con las que competías cuando tenías 20, ¿no? ¿O qué?
Efectivamente, sí,
claro.
Sí.
¿Las conoces?
Son las mismas las que hemos podido llegar sanas y con el cuerpo...
¿En forma
para poder hacer esa especialidad que realmente es agresiva?
Claro, sí, hombre. El deporte de élite siempre, en fin, expone al cuerpo a esfuerzos superiores al deporte, digamos, que pretende ser simplemente saludable, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Oye, y esas chicas a las que ahora ganas, y que de hecho eres campeona del mundo, cuando eras joven, ¿te costaba más o que conseguir vencerlas o qué?
Hombre, costaba un poquito más, sí. Lo que pasa que también es verdad que mis entrenadores me dicen que como he parado tantos años, no me he llegado a desgastar ni a maltratar tanto el cuerpo, porque han sido muchos años de descanso. Entonces, aparte de las ganas con las que lo he cogido, mi cuerpo tiene un recuerdo.
Uh-huh.
Entonces, a poquito que me puse, empecé a acercarme a mis marcas de joven.
¡Qué bien! ¿Cómo se siente una cuando vuelve a saltar y dices, ostras, pues tan lejos no estoy, ¿no?, de cuando yo era joven? Sí, sí. Y le ponía todas las ganas, vamos.
Pues, a ver, te da subidón, porque ves que pasan los años y te crees que tienes todavía 25, que no es así, pero te da mucha energía y mucha moral, porque es cierto que en algún momento quizás vaya para abajo.
Normal.
Ay,
a ver, jolín.
Pero de muchos amigos y gente que me conoce, por cariño, ¿no?, me preguntan muchas veces, Eva, ¿y hasta cuándo vas a durar? ¿Cuándo lo vas a dejar? Porque temen que con tanto esfuerzo algún día pueda hacerme daño, pueda lesionarme, me pueda quedar incluso en una silla de ruedas.
Hombre, tampoco nos pongamos ahí, mujer.
Sí, de todo me han dicho. De todo. Entonces, para mí es un indicio muy bueno el que pueda seguir, porque claro, es síntoma de salud.
Sí, a todos los que hemos hecho deporte de joven ya nos da pena no tener ni la tercera parte de la capacidad que teníamos. Y tú, aún te mantienes en lo más alto dentro de tu categoría, pues oye, que está fenomenal. Para concluir, te quiero preguntar por si tienes algún tipo de ayuda en este tipo de competiciones deportivas, la gente de tu edad, de nuestra edad, por otra parte. En fin, ¿lo tienes aún más complicado? ¿Cómo se ve el deporte de élite en este momento de tu vida?
Pues a ver, la verdad que está mal. Yo puedo decir que soy una privilegiada en este sentido, porque en todos los clubes donde he estado siendo máster me han pagado económicamente, he tenido una gratificación, me pagan los viajes y no me cuesta dinero. A veces incluso saco un poquito para algún caprichito, pero es verdad que cualquier máster se tienen que subvencionar ellos su hobby, porque al final no puedes vivir de esto, casi ni de joven. Pero ahora menos, ¿no? Claro. Entonces, yo me siento una privilegiada, aún así veo que haría falta mucho más, ¿no? Para tener un récord del mundo, pues está claro que necesitaría un buen patrocinador.
Un apoyo importante.
Tengo la suerte también de estar con Swetaway, que me apoya, me ayuda todo lo que puede y vamos a más.
Muy bien. Swetaway es una marca que hace jabones, ¿no? ¿Era?
Sí, efectivamente.
Muy bien. Jabones para justamente para lavar ropa deportiva, ¿no?
Sí, me la deja de maravilla.
Qué bien. ¿Y entrenar no te planteas? ¿Ser entrenadora, digo?
Pues también es una pregunta que me hacen mucho, pero no me lo planteo porque en ese sentido me hago un poco egoísta y me gusta tener mi entrenador y que me dediquen a mí.
¿Tus hijos son deportistas?
Sí. Tengo tres, de los tres dos son dedicados al fútbol en cuerpo y alma.
Muy bien.
Aunque es un deporte muy ingrato. Y bueno, el mediano hace más por hobby, pero bueno. Sí, han vivido mis hábitos y tienen mis genes.
Pues eso está muy bien, hay que hacer deporte siempre, es un hábito de lo más saludable, de lo más recomendable y que sirve para prácticamente todo, para mantener el cuerpo en forma y también la mente. Eva, muchísimas gracias, enhorabuena por tu trayectoria, por tu esfuerzo, por tu dedicación y por tu entusiasmo, por más que hayas superado ya los 50 y que tengas todavía esa ilusión de seguir compitiendo para conseguir títulos que a fin de cuentas son para España, son campeones del mundo en tu categoría. Gracias.
Efectivamente, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos toda la semana poniendo en el lugar que le corresponde, que es, pues eso, todos juntos, haciendo piña, a la mujer. La Semana de la Mujer, hoy es día 8 por fin, y es el día que culmina esta semana en la que hemos puesto de manifiesto la necesidad de que las mujeres se sientan absolutamente cómodas con el papel que deben representar en la sociedad. Todos iguales y sin ninguna diferencia. Vamos a hablar con Susana Camarero, vicepresidenta segunda del Consell, además de consellera de Asuntos Sociales e Igualdad, un poco para que nos cuente cómo es su visión de la situación actual, qué retos nos quedan por alcanzar y en qué situación estamos. Consellera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que ha sido una semana está muy interesante para COPE Valencia, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con un montón de mujeres que destacan en diferentes facetas, y todas nos ponen de manifiesto, bueno, pues ese poquito más, ¿no?, que han de luchar para alcanzar cotas altas de excelencia, que desde luego lo tienen en sus respectivos trabajos. ¿Cómo lo ve usted desde su consellería?
Pues, hombre, desde la consellería y desde el gobierno valenciano, pues lo veo que hoy hay que seguir celebrando el 8 de marzo, hoy y todos los días del año, pues que nos dedicamos a estas cuestiones de igualdad, porque sí que tenemos una igualdad reconocida en la ley, pero es verdad que siguen habiendo barreras, dificultades, que hace que las mujeres pues no estemos en la misma, tengamos las mismas oportunidades. Yo, cuando hablo de igualdad, me gusta hablar de oportunidades, de igualdad de oportunidades. Yo creo en una igualdad en la que hombres y mujeres tenemos que seguir conquistando espacios juntos, de la mano, sin sectarismo, sin separar a unos de otros. Aquí cabemos todos y esta lucha es necesaria de todos. Y sí, quedan cosas por alcanzar. Nosotras, sobre todo las que somos madres, pues lo vemos cada día, ¿no?, en nuestro día a día. A nosotros nos gusta hablar de las mujeres reales con problemas reales y cuáles son esos problemas. Pues hoy las cifras del paro nos dicen que todavía hay más mujeres paradas que hombres, por lo tanto nos cuesta más llegar al mercado laboral y sobre todo en determinados sectores, por ejemplo los sectores tecnológicos, estamos lejos de alcanzar estos sectores por parte de las mujeres, que son los sectores del futuro, y por lo tanto ya animamos a las jóvenes a que se dediquen también a estas profesiones. Sabemos que tenemos un problema con la conciliación, que es sobre todo la corresponsabilidad. Yo siempre digo que no hay igualdad sin conciliación y no hay conciliación sin corresponsabilidad. La corresponsabilidad todavía sigue estando lejos de ser una normalidad. Seguimos siendo las mujeres las que tenemos la mochila de los cuidados de nuestros hijos e hijas, pero también de los mayores, y eso nos dificulta nuestro día a día, pero también nos dificulta nuestra promoción o nuestro desarrollo profesional. Por eso hay muchas mujeres que en un momento de su vida pues se tienen que plantear ser madres o no, y hay muchas mujeres que en un momento de su vida, cuando se plantean ser madres, pues reducen sus jornadas o piden una excedencia. Eso les dificulta luego su desarrollo profesional. Y hay una tercera pata que no se nos tiene que olvidar, que es esa falta de representación igualitaria en los puestos de más representatividad, los puestos de dirección. Hay un techo de cristal que sigue existiendo, un techo de cristal que, por lo tanto, es una barrera invisible, pero que sigue existiendo, que hace que no haya proporción, no haya equilibrio si analizamos las mujeres que somos directivas frente a los hombres. Sigue habiendo muchas menos mujeres en los puestos directivos, en los puestos de administración, en los puestos de toma de decisiones. Sigue habiendo mujeres, cada vez más llegan, más mujeres son líderes, cada vez más mujeres están ocupando espacios antes reservados para los hombres, pero no estamos en igualdad de condiciones. Y eso, de eso también tenemos que hablar hoy, y tenemos que recordar que quedan cuestiones por conseguir y por avanzar. Y a mí me gustaría, si me permites, Carles, decir que hoy, 8M, hay que celebrarlo. Yo decía antes, algunos lo celebramos todos los días. Creo que hay que recordar esta semana especialmente esos avances, esas conquistas ya logradas, pero también esos retos que nos quedan por conseguir. Pero es importante que todos nos planteemos que todos los días es un buen día para recordar estas cuestiones, que esta semana más, pero todos los días son 8M para aquellas mujeres que siguen viendo estas barreras. Y luego que yo decía, la igualdad tiene que ver con las oportunidades, que tengamos las mismas oportunidades hombres y mujeres, pero también tiene que ver con la libertad, y por eso nosotros hemos, desde el Consell, este año presentado una campaña que dice: soy la mujer que quiero ser, y esa es la clave, que nadie nos imponga qué mujer tenemos que ser, si tenemos que ser madre o no, qué tenemos que estudiar, con quién debemos estar o a quién debemos querer. Libertad absoluta para las mujeres que sean lo que quieren ser. Para ser lo que quieren ser, muchas de ellas necesitan la oportunidad de poder serlo. Pero siempre esa oportunidad acompañada de la libertad, o esa libertad acompañada de la oportunidad de llegar a ser.
Le quiero plantear una cuestión. ¿Cuál diría usted que es el principal obstáculo que nos hemos puesto la sociedad para conseguir esa igualdad? ¿Que los hombres, muchos de ellos, han considerado que el avance en derechos de la mujer era un retroceso para ellos, o la ideologización de la defensa de la igualdad de hombres y mujeres?
Va unido. en los últimos años hemos visto que la izquierda ha jugado a hacer de la política de igualdad, que era una política común, ideología extrema, ¿no? Han ido a un feminismo extremo, un feminismo de ruptura, de quítate tú a los hombres para ponerme yo, un feminismo en el que se excluye a los hombres, pero también se excluye a aquellas mujeres que pensamos diferentes a las mujeres de la izquierda. Y esto, la desunión, siempre perjudica a la igualdad. Yo abogo por una igualdad, por una lucha que tiene que ser de todos y de todas, que tiene que ser común, que tiene que ser sin sectarismo, sin exclusiones, sin ideología.
Codo con codo.
Solo mano a mano, codo con codo, hombres y mujeres conseguiremos, y mujeres de la, y hombres que piensan lo que quieran, pero a la hora de luchar por esto, que es el día a día de las mujeres, son derechos que tenemos las mujeres, que son barreras que todavía tenemos más las mujeres que los hombres, tenemos que estar en una misma dirección, tenemos que ir de la mano, porque si no nos perjudicaremos. Hay un retroceso en sobre todo en algunos comportamientos de nuestros jóvenes, y tienen mucho que ver también con esta estos extremos. Cuando se les señala, cuando se les aparta, pues se sienten apartados, se sienten señalados, y por lo tanto se ponen a la contra en vez de ponerse al lado de estas reivindicaciones. Yo insisto, abogo por una por un feminismo liberal, un feminismo de unión, que vayamos juntos de la mano en la misma dirección, porque si no veremos retrocesos.
Muy bien. Pues ojalá un día no haga falta celebrar este día. De momento, como usted dice, cada día ha de ser 8M. Muchísimas gracias, consellera.
Muchísimas gracias, Carlos. Buen día a todas y a todos. Muy buenos días.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos deja intervalos nubosos, temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios. Las máximas en descenso en el interior y ligero ascenso o sin cambios en el litoral. El viento moderado del oeste y suroeste, tendiendo a remitir a últimas horas. Y ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 17 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Estamos en Fallas y la ciudad se llena de color y alegría. En el corazón de nuestra tierra, las Fallas son símbolo de tradición, arte y cultura. La Generalitat Valenciana se enorgullece de promover esta festividad única. Te invitamos a sumarte a la fiesta, a vivirla con pasión y a contagiarte del espíritu festivo en cada rincón de nuestra comunidad. Valencia vibra. Fallas 2024. Generalitat Valenciana.
La Diputación de Valencia completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los gozos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya como cada día, a ver cómo está el ambiente en la plaza, que lo pulsa y nos lo traslada nuestro compañero José González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
Pues aquí estoy, magníficamente, en un día que acompaña el tiempo y donde, bueno, pues tenemos a, como decías tú, a la verdadera protagonista de cada jornada. Y hoy, cómo no, está Reyes Martí con nosotros, porque es una clásica, una habitual. Durante un tiempo descansó en el no tirar en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, también ese día 8 de marzo, pero pronto pues le entró el gusanillo de volver a esta plaza, donde, bueno, es esa cita ineludible para ella y para todos los valencianos. Con nosotros está Reyes Martí, así que Carles, te dejo para que puedas disfrutar y que te cuente cómo hacer esta maceta.
Hola Reyes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, me cuentas.
Qué alegría siempre hablar contigo, Reyes, porque aparte de ser una profesional como la copa de un pino, es una mujer entusiasta de tu trabajo, ¿eh? Te encanta eso que haces y lo haces muy bien, han dicho claro.
Bueno, llevo un equipo bueno y se intenta hacer bien todo.
Qué bien. Oye, ¿qué significa para ti volver a la plaza y disparar este día tan especial de 8 de marzo?
Pues por ser mujer, lo mejor. Y luego, pues... reivindicar que soy una pirotécnica de los pies a la cabeza.
Claro.
En todos los sentidos. O sea, en montaje, que me he estado ahí currando el montaje, como todos. O sea, yo no vengo ahora, última hora, a ver cómo lo han montado. No, yo desde primera hora, desde las 7, estoy ahí tirando cuerdas, tirando, estupinando y haciendo de todo.
Claro.
Y ahí, haciendo lo que me gusta.
Es verdad, Reyes, que de toda la vida las mujeres han estado en las fábricas, de pirotecnia, haciendo de todo. Era en los disparos, ¿no?, donde se os ponía un poco el freno,
sí,
¿verdad?
Sí, estaba muy mal visto ir una mujer a disparar.
Fíjate. Que tendrá que ver. Cuando un poquito lo piensas, dices que tendrá que ver, ¿no? Ya sé que es una actividad peligrosa, por supuestísimo. Pero bueno, la capacidad es la misma que la de cualquier hombre. Eso es más que evidente. Bueno, vamos a lo que nos importa, y es, ¿qué has diseñado, qué has preparado, con qué quieres sorprender hoy a los valencianos, Reyes?
Pues con una mascleta con un principio largo, con humos morados. Bien. Y el principio durará 2 minutos y medio, o sea, es larguito. Después, lo que es la mascleta, pues irá de menos a más, como siempre. Y el terremoto es muy potente. Y 30 segundos finales apoteósicos.
Oye, en algo tan tradicional y en el que la gente además, digamos que busca el ABC de una buena mascleta, ¿qué margen no se deja a los pirotécnicos para crear algo innovador que pueda impactar al público?
Es saber combinar. Cada uno combinamos de una forma. Uh-huh. Y es ahí, o sea... Si fuesen todas igual, serían aburridas. Entonces, cada uno tenemos una forma de disparar. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero con los mismos elementos cada uno hacemos una cosa. Una cosa sí que tengo que decir. Hoy está todo fabricado en mi empresa. No hay ni un artificio chino, o sea que...
Muy bien.
No hay ni una cajita de cracker ni nada. O sea, todo fabricado en mi empresa.
Del primer petardo al último, fabricación valenciana,
todos,
¿no?
Fabricado todo en la partida Sitar de Honda.
¡Qué maravilla! Pues nada, Reyes, te dejamos con tu equipo. Estás todo a punto de dispararse. Sí. Que lo disfrutes tú y el público, que saca todo perfecto como tú lo has diseñado.
Muy bien.
Y seguro que es maravillosa.
Vale.
Gracias.
Vale.
Pues, Carles, como doy fe que Reyes Martí, desde primera hora de la mañana...
Hombre, claro.
...ha estado trabajando como una verdadera campeona, porque además no sé lo que pasa este año, y esto hay que decirlo, que no se lo están poniendo nada fácil a los pirotécnicos a la hora de montar. Por lo tanto, cuando llegan estas horas que todos los medios queremos entrevistar a los pirotécnicos, nos es bastante difícil porque todos van con mucho retraso a la hora de poder hacer ese montaje. Y simplemente, pues nada, saber y recordar que esta mañana se hacía esa ronda que salían desde la plaza de Ayuntamiento de Valencia, esos coches clásicos de la ronda de Antigor, que es también muy habitual, que está, bueno, que siguen los jurados pues recorriendo las calles de la ciudad de Valencia con el tema del concurso de iluminación, que esta misma tarde, a las 8 de la tarde, la Feria Mayor de Valencia y su corte de honor irán al encendido de la falla Malvarrosa Podcavite, y que, bueno, la agenda, pues como te puedes imaginar, cada día es más apretada y se complica más, pero bueno, que nosotros pues iremos...
Bueno, se complica y se completa, que también está muy bien. Por cierto, hombre, este fin de también hay más mascletas nocturnas, ¿no?
Correcto, este fin de semana, pues bueno, prácticamente podemos decir que el panorama se concentra en parte de que casi todas las comisiones hacen sus primeras cenas de fallera mayor o de falleros de honor o prácticamente esos actos habituales previos, sí, donde en todas hay discomunes y verbenas. Por lo tanto, hay que avisar ya a los vecinos de la ciudad de Valencia que este fin de semana si escucha ruido es porque tiene una verbena debajo de su casa, pero además, como decías, continúa pólvora a la Vespra, además de otras muchas comisiones falleras. Y este año, como nos decía en el Casal, una tarde Gaby Arnaz, la Junta Central Fallera ha querido poner en valor todas estas comisiones falleras que apuestan por la pólvora. Por lo tanto, en la web de Junta Central Fallera hay un calendario donde puedes ir a disfrutar de las diferentes mascletas.
Vale.
Y mañana, entre otras cosas, pues la Falla Corona también va a disfrutar de un espectáculo magnífico también en torno a las 8 de la tarde. Por lo tanto, ¿qué cabe decir, no, Carles? Que la gente salga a la calle, es el último fin de semana de la exposición de Dinot, donde también estos días veíamos que se batía récord, pues que salgan, que disfruten, que...
Claro, ya está, sí.
Que vean la esencia, ¿no?, de la fiesta de las fallas, y por lo tanto también que vean esos plastiquitos, ¿eh?, porque este fin de semana van a ser mucho de rondas, de ver cómo las fallas siguen llegando a las diferentes demarcaciones. Hace un par de horas, a las 12 de la mañana, pues llegaban también las primeras piezas del que hasta ahora es el que ha ganado la sección especial, o sea, es el vigente campeón, porque el pasado año ganaba en la feria de exposición, David Sánchez de Yongo, y que este año va a intentar revalidar ese primer premio de la sección de oro. Por lo tanto, pues que salgan, disfruten, y
así
que la semana que viene, sí o sí, si ya estamos en falla, la semana que viene ya
va a ser el no va más.
Vayan andando y vayan en transporte público, que no cojan el coche.
Exactamente, José. Muchísimas gracias. A disfrutar de la mascleta. Un abrazo.
Bueno, nos escuchamos esta tarde.
Es verdad que tenemos el Casal de COPE, ¿eh? Como siempre aquí en COPE Valencia, estamos más falleros que nunca. Gracias, José.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta Semana de la Mujer en COPE, que se cierra hoy, viernes, porque es día 8, que es el día de la mujer, también en la agenda, pues la tenemos muy, muy presente. Bueno, aquí además siempre lo hace esto una mujer, es Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carles.
Hoy, Eva, además hacemos mención especial a espectáculos protagonizados por mujeres, ¿no?
Así es, aunque las mujeres que salen a escena son las más reconocidas, tanto en las artes escénicas como en la música, son muchas las mujeres cada vez más que están trabajando en la cultura. Y desde luego, la cultura tiene nombre de mujer, ya que quienes la sustentamos mayoritariamente somos las mujeres, espectadoras, seguidoras, melómanas, fans de cualquier expresión artística. Hace años en las carteleras teatrales siempre había muchas más obras creadas por hombres que por mujeres. Con el nuevo milenio la cosa ha ido cambiando y se está equilibrando la balanza. Pero no solo hay que tener en cuenta a las actrices, autoras y directoras, también hay que agradecer a las profesionales o profesionalas que están detrás del escenario, a pie de sala o en las oficinas. La palabra arte viene del latín ars, artis, y se refiere a una obra o trabajo que expresa mucha creatividad y se requiere gran habilidad para realizarla. Capacidades que tenemos ambos géneros por igual. Y dicho esto, después de haberos soltado el rollo, vamos a empezar, si quieres,
vale,
con,
claro,
con la agenda. Este fin de semana despedimos a la obra que ha estado representándose en el Teatro Rialto desde el mes pasado y que se queda hasta este domingo en la sala de la Plaza del Ayuntamiento, Les Troyanes Fucking Nowhere. La obra de la escritora Josi Alvarado, a partir de Eurípides, está protagonizada mayoritariamente por mujeres que expresan con emoción su sufrimiento y lo comparten con el público de una manera cruda y salvaje. Todo el elenco merece los mejores calificativos por su entrega sobre el escenario. La dirección corre a cargo de Santiago Sánchez, que nos cuenta qué es lo que vemos sobre las tablas.
En esta versión, básicamente lo que creemos y queremos aportar es una lectura de esperanza, porque sí, si siempre la población civil son las víctimas de cualquier conflicto, y en especial las mujeres y los niños pueden tener una ración doble de sufrimiento, en estos casos también lanzar un canto de esperanza, una esperanza activa que parte de reconocer la dificultad de la situación, de imaginar soluciones posibles y de comenzar a dar pequeños pasos para cambiar esa realidad. Ante la desesperanza que a veces podemos tener de estos grandes acontecimientos, hay que reivindicar esa esperanza activa, y quizás la mejor forma de esperanza es estar hoy haciendo en pleno centro de Valencia, en el Teatro Rialto, estas Troyanas Fucking Nowhere, y también invitar a los espectadores a conocerlas.
Esta versión aporta además de una puesta en escena muy cuidada y actual, la idea de que la historia se repite y con ella las guerras y las tragedias que traen consigo.
Las troyanas Fucking Nowhere es una relectura contemporánea de la dramaturga José Alvarado del clásico de Eurípides. Una relectura que nos hace pensar y que nos hace ver en el escenario cómo situaciones como la de la guerra de Troya, desgraciadamente ocurrieron antes de Troya, ocurrieron en Troya y siguen ocurriendo en nuestros días, ¿no? Nos asalta enseguida la memoria las imágenes de Ucrania o de Gaza, pero también de tantas guerras silenciadas, olvidadas, y que de alguna manera siempre nos hacen pensar que la población civil es la principal víctima de cualquier conflicto armado.
Hablamos de más personajes y autorías femeninas. En el Teatro Olimpia sigue con gran éxito el musical basado en la obra de María Dueñas, El tiempo entre costuras, con Sira Quiroga como protagonista. Una mujer que vive una aventura que se convierte en adictiva, apasionante y arrolladora. En el Teatro Micalet se despide este fin de semana la obra El Verí del Teatre, con las actrices de la compañía residente Pilar Almería y Cristina García, que interpretan el texto de Rodolphe Sirera en un duelo de damas. Esta semana se ha presentado en el Teatro Talía la comedia Un buen colchón, creada por Paula Llorens. La obra cuenta la historia de una joven pareja de treintañeros que por fin deciden irse a vivir juntos. La primera noche, tras la mudanza, ya tumbados en la cama, leen una noticia que les llama la atención. Un futbolista duerme en un colchón de 45.000 euros. Un colchón poco menos que divino. En el Teatro Flumen levanta el telón otro duelo interpretativo, en esta ocasión de dos hombres, dos grandes actores como Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, en una obra que aborda las miserias humanas. El traje.
Usted se ha peleado con una señora por llevarse un traje. Ahora tenemos que establecer con detalle cómo fue ese momento.
La gente, ¿dónde está?
Está de camino.
Muy bien.
Ahí se aclarará todo.
Eso espero yo también.
¿Por qué alguien que no había hecho una cosa de repente la hace? No parece que le duela mucho.
Está en el dolor.
¡De un mal hablado!
La obra, escrita y dirigida por Juan Cabestany, relata el primer día de rebajas en unos grandes almacenes de la capital. La gente ha entrado en tropel y ha habido un accidente. En las entrañas del edificio, un vigilante de seguridad interroga a un hombre de negocios que vino a comprar un traje y que ha tenido algo que ver con los hechos. Pero, ¿cuáles son los hechos exactamente? ¿Y qué peligro acecha a estas dos personas? Estos dos actorazos protagonizan un montaje trepidante, asfixiante y desternillante al mismo tiempo, en un duelo interpretativo subterráneo. Hoy es el Día de la Mujer, el grupo vocal femenino Singsters se adhiere a la conmemoración haciendo lo que ellas mejor saben hacer: cantar. El Auditorio de la ONCE, en la Gran Vía Ramón y Cajal, será el escenario del concierto más especial hasta la fecha para esta formación compuesta por 25 mujeres. Singsters para la libertad. El repertorio que veremos tiene desde canciones de los Beatles hasta Rosalía y utiliza cada uno de los temas para reflexionar acerca de la libertad en diferentes contextos. Según nos cuentan desde la organización, las emociones estarán a flor de piel y el espíritu de hermandad y sororidad será el principal motor. El concierto va a ser esta tarde a las 7:30 con entrada libre hasta completar aforo.
¿Qué puede pasar en lo que dura una década de canciones, conciertos, personas, proyectos que quedan atrás? Años de luz y otros de oscuridad, acercándonos a los 50.
El conciertazo de Fallas de los Jardines de Viveros será esta noche con las actuaciones de León Benavente, el dúo de DJs Él y Ella con su música electrónica, de Pedro, el proyecto musical de Jairo Zabala, y la DJ, productora y cantante de la tierra, Inmir, junto a otro DJ del panorama musical valenciano, Cebrián. El Palau de la Música celebra esta semana del Día de la Mujer con un sinfónico y programas de tango y de flamenco fusión. Ayer tuvo lugar el concierto dirigido por la batuta valenciana Beatriz Fernández Aucejo, quien acaba de debutar con la Orquesta Nacional de España.
Jesús te lo diferente. que no me puedes contar.
Hoy en la Sala Rodrigo, la artista Blanca Paloma se presentará en Valencia, una segunda parada de la gira que acaba de empezar. Se trata de una cita en la que se podrá disfrutar de su propuesta innovadora de flamenco, con un espectáculo sorprendente en el que, además, el público valenciano podrá escuchar por primera vez en directo cómo suena Jaleo y el resto de los temas de su repertorio. También en la Sala Rodrigo tendremos una nueva cita de Cambra al Palau con el programa en femenino Glamour Tango, el tango hecho mujer. El público podrá disfrutar de célebres tangos de Piazzolla y Vinelli, entre otros. El domingo la Sala de Conciertos Municipal da la bienvenida a la Phil Symphony Orchestra con la dirección de Constantino Martínez Orch. El programa que presenta la orquesta especializada en bandas sonoras se titula Genko. El concierto será una original aventura musical que hará vivir al público una experiencia conmovedora, ya que este programa de bandas sonoras es un homenaje al cambio interior con la mejor música de cine en vivo, como nos gusta. En concierto. Este fin de semana se podrá ver la última representación de la ópera Orfeo y Eurídice en el Palau de les Arts. Será mañana, sábado por la tarde, en la sala principal, la del Trencadís Azul. Al frente de la orquesta de la Comunitat Valenciana y del Cor de la Generalitat estará el director italiano Gianluca Capuano. Y como sabemos que queréis más propuestas, os espera más planes en la web.
Pues sí, todo esto ampliado y detallado en nuestra página web cope.es/Valencia. Eva, a ti y a todos los oyentes, gracias y buen fin de semana.
Igualmente.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Papá es único, y su regalo también. Por eso en Pascual Martí Electrodomésticos tenemos el regalo perfecto al precio perfecto, como un smartwatch Amazfit GTR por solo 109 euros, o un smartphone Motorola por 119. Encuentra tu tienda en pascualmartí.es. Pascual Martí Electrodomésticos, desde siempre, los mejores precios.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Falles en Torrent, vi una experiencia única. Falles, trasllat de la Mare de Déu, Ofrena, Mascletaes. En definitiva, un torrent de falles. Del 14 al 19 de març, Ajuntament de Torrent. I si et quedes amb ganes de més, els dies 12, 13 i 14 d'abril, gaudeix del millor showroom d'indumentària fallera.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Avanza Fibra ahora también es Avanza Seguridad.
Con un equipo conectado 24 horas a una central de alarmas que te avisará de cualquier posible intrusión y que podrás controlar desde tu móvil.
Llévate la oferta de lanzamiento de fibras 600 megas con una, dos o tres líneas móviles con 80 gigas totales por 35 euros al mes.
Y añade el kit de seguridad por solo 15 euros más.
Avanza Fibra ahora también es Avanza Seguridad, porque tu hogar es nuestra mayor prioridad.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya no sabe mal que este año no vamos a poder estar ahí in situ haciendo el programa, aunque sí que vamos a podernos, creo yo, escapar el fin de semana hacia Villena, porque están ya calentando motores de esta edición, la 22ª ya, de las fiestas del medievo, un barrio con mucho sabor ahí en Villena, en torno al castillo de la Atalaya, que ha cogido aquello un auge. Pero para tener más detalles, vamos a hablar con el alcalde de Villena, que es Fulgencio Cerdán, para que nos cuente, bueno, cómo está el pueblo en estos días previos ya de víspera de fiesta. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos un poco cómo se está también preparando el pueblo, porque la verdad es que la fiesta es muy vistosa, muy bonita, pero hay que ver la faena que lleva previa para engalanar la ciudad como corresponde.
Cada año más, la fiesta va creciendo, cada vez más gente quiere participar y como bien sabes, participan de una manera activa la Asociación de Vecinos del Raval, y nosotros, bueno, con toda la parte logística, con ellos trabajando, llevamos ya un tiempo, ¿no?
Y siendo una fiesta que empezó un poco, bueno, pues con la boca pequeña, digamos, ¿no? Haciendo cosas muy sencillas, muy discretas, entre pocos amigos, y la cosa ha cogido un auge tremendo.
Sí, es cierto, empezó como algo que hacía la Asociación de Vecinos para atraer a la gente al barrio, porque era un barrio...
Barrio histórico.
Un barrio histórico que había ido perdiendo su identidad, y ha cogido una fuerza tremenda. Este año está previsto que nos visiten en torno a 120.000 personas a lo largo de todo el fin de semana.
Caray.
Es una cantidad de gente importante. Estamos hablando de casi cuatriplicar la población de Villena durante el fin de semana.
Es una fiesta que además han hecho suya y que todo aquel que participa, y digo, la gente de pueblos que se visten, se disfrazan con detalles medievales y transforman un poco también el barrio, ¿no?
La gente del pueblo, la gente que viene de fuera, porque la gente que viene de fuera el primer año viene un poco así, sí, a ver qué hay, ¿no? Pero si repite, ya viene y se integra en la fiesta como un vecino más del Raval, del barrio en el que se celebra. Y luego hay grupos de amigos que se guardan este fin de semana para alquilarse alguna casa en el entorno del barrio cercano, en alguna zona cercana, y se montan allí
su fiesta, ¿no?
Todo el fin de semana. De hecho, unos amigos míos intentaron hace cosa de 4 o 5 meses alquilarse algo y ha sido imposible.
Y ya, claro. Bueno, también es verdad, señor alcalde, que entiendo que sea también un trabajo, ¿no?, de recuperación o de conservación de algunas zonas y casas del barrio.
Que cuesta mucho por determinadas situaciones que nos encontramos en algunas ocasiones, pero por el cual pues se está apostando, y desde luego con actividades como esta, bueno, nos ayuda, ¿no?, a las autoridades políticas a ponerle más mimo, más si cabe, que el que se le pondría en una situación normal.
Hágame un poco de cicerones también, para que la gente cuando vaya pues no se pierda según qué detalles.
Tenemos hasta una boda medieval este año, que es algo de lo más vistoso. La gente se casa de verdad, y una concejala que va a hacer el...
Ah, ¿en serio? ¿Y se visten de medieval para casarse?
Sí, sí, y bueno, y se hace su cortejo, parte de las calles de Villena, con un grupo de música y gente danzando. Hacen un recorrido, cada uno, como te decía, por una zona, y llegan al castillo, donde a la falda del castillo, donde está preparado el altar, y allí se realiza la boda, además una boda formal,
¿no? Que la boda sirve, ¿no? Que
es... Sí, la boda es totalmente legal, y el detalle, hay un detalle muy chulo, que es hay un halcón que llega trayendo los anillos de los novios, espectacular, ¿no? Luego hay una presentación en sociedad de niños y niñas del barrio que han nacido en este año, son varias familias, un pequeño acto, una especie de bautizo, ¿no?, o pagano, y bueno, a partir de ahí tenemos la lechuguina, que está cogiendo mucho nombre ahora, que es una batalla de lechugas, que se recrea un momento especial que ocurrió, y luego, bueno, la inauguración de la feria, por ejemplo, también es un acto muy chulo, vienen los Reyes Católicos a Villena, se hace una recreación del momento de llegada de los Reyes Católicos a Villena, y se hace una pequeña representación, y luego a partir de ahí se da el pregón, que este año va a ser espectacular, porque la persona que lo da desde luego tiene una calidad increíble, que es Ángel Luis Prieto de Paula, hijo adoptivo de la ciudad. Son más de 300 actividades a lo largo de todo el fin de semana, algunas de ellas se repiten. Tenemos catas, tenemos teatros, conciertos. Quien venga desde luego se va a ver envuelto de una sensación que realmente le va a llevar al medievo.
De transportarte en la historia. Es verdad que Villena tiene una ligazón muy grande con su propia historia. Por una parte, pues la fiesta de los moros y cristianos, pues nos cuentan también, ¿no?, la llegada del rey don Jaime a la localidad, y también esta parte ligan, ¿no?, muy bien una y otra, y siempre con el decorado del que ustedes disponen tan sensacional, ¿no? Pues
el año que viene celebramos 500 años del título de ciudad. El hecho que se celebra cuando llegan los Reyes Católicos a la fiesta del medievo. Es algo que cuidamos mucho, que cada vez intentamos acercarnos más al rigor histórico, participa cantidad de gente para que esto pueda llevarse a cabo.
Pues recordamos, fiestas del medievo 2024 en Villena, 8, 9 y 10 de marzo. Recomendamos a la gente que se desplace hasta esta localidad, seguro que no van a quedar indiferentes y que van a repetir en breve, ya con disfraz o con lo que sea, hasta con bodas, sí, y si tercia.
Seguro. Y desde luego ya hay solicitudes de bodas para otros años, ¿eh? Si me permites, sí, doy una página web donde pueden
ver, claro,
toda la información, que es fiestasdelmedievo.com,
sí,
y ahí pueden ver todas las actividades que se hacen, horarios y demás, la procesión de las antorchas, porque tengo ahora la página delante y lo estoy viendo. Y luego también decir que ese fin de semana vamos a tener abierto el Castillo de la Atalaya para que se pueda visitar, el Museo Festero, en el cual hay una representación de Playmobil que se ha hecho exclusiva de las fiestas de moros y cristianos de nuestra ciudad, y está abierta, que será con una entrada simbólica. Va a haber visitas guiadas a la Iglesia de Santiago, al Museo Navarro Santa Fe, para que la gente nos sitúe. Navarro Santa Fe es quien fue el autor del Oso y el Madroño de Madrid, de,
sí,
la estatua.
Sí.
El autor era de Villena, y bueno, aquí hay un museo en el cual hay muchas piezas suyas. Y también va a estar abierto el MUBI, el Museo de Villena, con la réplica del tesoro. Así quien quiera aprovechar esa visita a nuestra ciudad, podrá, además de recorrer toda la feria medieval,
la ciudad en general, claro que sí. Villena siempre es un planazo. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y os esperamos aquí el año que viene.
Te da un gusto. Pues vámonos ya con el cine.
Welcome to Kinépolis.
Hola, Marce Valera, ¿qué tal?
Hola, Carles.
Cuando hablamos de cine Mediodía Cope, hablamos siempre de Kinépolis.
Y es que Kinépolis no solo es cine, es el cine. En Paterna, en Valencia, puro espectáculo y además exposiciones. O puedes ver Dune en la sala 4DX, donde, por cierto, todo se mueve. Pero ya que estamos de cine, un poquito de Kung Fu.
Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Paz interior.
¡Fuera de mi playa, mantarraya!
Pan, por favor.
Dimos un al vapor y salsa de soja que dé sabor. Nah, si es que se me va, no me concentro.
Po, el guerrero dragón, se convierte en líder espiritual del Valle de la Paz. Allí debe encontrar un nuevo guerrero dragón y enfrentarse a la hechicera Camaleón, que busca el báculo de la sabiduría.
Tú sí que eres un guerrero dragón.
¿Podrán derrotar a Camaleón y salvar el valle? Es la cuarta parte ya de Kung Fu Panda. ¿Tú eres más de Kung Fu o de Panda?
Yo soy más de no se sabe qué. Pero me encanta esta saga de dibujos animados de Kung Fu Panda. Vamos con más películas, va.
Por tus muertos.
Vengo a sacarte de aquí, tronco. Al viejo estilo de los metralla. Volvimos a los escenarios. Se avecina el resurgir de metralla.
¿El pollo qué opina de todo esto?
Sí, pues en cuanto se lo hemos dicho al pollo, se ha quedado muerto.
Él es Miguel, el guitarra, y Valen, el batería. A partir de ahora serás el pollo.
Soy vegano.
Entonces, repollo.
Con José Mota, Jorge Sanz, Marta Belenguer y Carles Francino. Cuenta la historia de Metralla, que fue un grupo de rock de finales de los 80 que alcanzó un gran éxito con su primer y único LP titulado así. Se disolvió misteriosamente justo antes de dar su primer concierto. Bueno, pues 30 años después, alguien los quiere a rejuntar de nuevo, meterlos en el Palacio de Deportes de Madrid para
rememorar viejos laureles que nunca se produjeron.
Exacto,
por otra parte.
Exacto.
Muy bien. Bueno, también se puede seguir viendo Dune parte 2, cualquiera menos tú, Madame Web.
Recuerda que tienes las entradas, los horarios, los trailers, las sinopsis, tienes concursos, tienes curiosidades, tienes un montón de cosas en kinépolis.es. Kinépolis.es.
Me encanta, ¿sabes qué? De Kinépolis.
¿Qué?
Las películas, sobre todo, los espectáculos también, pero me encantan las palomitas.
Ah. Oye, y hablando de espectáculos,
¿qué
tenemos?
Pues tenemos, mira, como estamos en época fallera, vamos a hacer una previa aquí de espectáculos en vivo con Tony Pons.
¡Hombre!
Tony Pons, que, bueno, sabes que va de manera periódica. Bueno, pues mañana está en Kinépolis haciendo disfrutar a todo el mundo que vaya a verle y que no duerma. Que estés así. Si vas y te duerme, no te enteras. Pero los demás sí. Luego repites, ¿eh? Porque si te has perdido, que te has hipnotizado, puedes repetir el espectáculo.
Me voy.
Por las entradas, va.
Adiós.